El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Ponemos el foco en el deporte. 30 minutos con toda la información, el análisis y la emoción del deporte hoy con la selección.
Estamos muy contentos de cómo están yéndonos las cosas ahora. Creo que estamos consolidando un equipo importante. Confío ciegamente en cualquiera de los jugadores, todos los jugadores que están aquí, es afrontar este partido como si fuera una final. Es un partido muy importante que nos consolida en la pelea por la primera posición. Creo que es materia suficientemente importante como para centrarnos en ello.
España-Chipre, cerramos esta ventana en el camino a la Euro del verano que viene. Después de lo de Georgia, una victoria esta noche ante el colista nos deja el camino despejado. Micrófono rojo para ponerle voz a los goles de La Roja y además ya con el 11 de Luis de la Fuente. Hola, Carlos Rodríguez. Muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, eso es, ya con el 11 de Luis de la Fuente, a menos de una hora y cuarto para que comience este partido de clasificación para la Euro del próximo verano. Y al final de la Fuente no cambia tanto, ¿eh? Yo creo que quedó escaldado después del partido de Escocia. Vino de ganar el primer choque contra Noruega, cambió prácticamente el once entero en Hampden Park y pasó lo que pasó. Y por eso hoy, a pesar del rival ser la débil Chipre, el colista del grupo y el rival más accesible, solo mete tres cambios con respecto al equipo titular en Georgia. Repite portero Unai Simón, repite defensa Carvajal y José Gaya, los laterales, Lenormand y Laporte, pareja de centrales. En el centro del campo repiten dos de los tres, Rodrigo, Gaby, entra Mikel Merino por Fabián. Y eso sí, donde más novedades apreciamos, evidentemente obligadas, es en la delantera, porque entran Yamal y Nico Williams, que fueron los dos sustitutos de los lesionados Dani Olmo y Asensio. Y repite Morata como delantero centro de España. Así que de corrido, Unai Simón, defensa Carvajal, Lenormand, Laporte, Gaya, Rodrigo, Gaby, Mikel Merino en el medio arriba, Yamal, Nico Williams y Álvaro Morata.
Los ojos, Carlos, se nos van a Lamine Yamal por lo insólito, ¿no? De sí. Ver cómo se afianza en la selección absoluta un chaval de su edad.
Absolutamente, sí. Ya el otro día le dio la alternativa cuando se lesionó Marco Asensio y la verdad es que completó unos buenos minutos en el partido en Georgia y hoy parecía claro que si esa era su primera opción para sustituir, en este caso, al titular Asensio, no está el titular Asensio. Lógicamente hoy le llega la oportunidad a Yamal, pues si el otro eran 16 años y 57 días, hoy son 16 años y 61 días, nada más y nada menos, titular con España.
Raúl Moles está en la realización, poco más de una hora para que ruede el balón en Los Cármenes, pero antes de volver con la selección, hay más cosas que hay que saber en este martes 12 de septiembre. Por ejemplo, que La Roza sigue siendo el epicentro informativo del deporte. Hoy estamos con la selección masculina, pero el viernes Montse Tomé da su primera lista para jugar dos partidos de la Liga de las Naciones y está habiendo contactos en el día de hoy telemáticos entre la federación y las jugadoras. Las campeonas del mundo quieren garantías de que haya cambios estructurales tras la salida de Rubiales y de Bilda. Esta es la madridista Olga Carmona.
No solo la dimisión de Rubiales, ha habido también varios cambios. También tenemos nueva seleccionadora. Primero de todo, hay que esperar a ver la lista de la siguiente convocatoria, veremos si estoy o no, y a partir de ahí pues veremos qué pasa. Y bueno, pues entre nosotras tendremos que hablar y tenemos que ver qué pasa.
Nuevo capítulo del caso Rubiales. El juez instructor de la Audiencia Nacional ha citado a declarar el viernes al expresidente de la Federación como investigado por los delitos de agresión sexual y coacciones a Jennifer Hermoso. Dice el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, que el gobierno estará vigilante.
Si alguien piensa que los españoles y las españolas vamos a aceptar que haya cambios cosméticos para que cambie algo y así no cambie nada, yo creo que se ha equivocado. Creo que no. A mí el señor Rocha me dijo en mi despacho y se comprometió conmigo a que los cambios iban a ser profundos. Yo lo espero y me tengo que fiar de una persona honorable y de palabra.
Más líos, nueva reunión entre la Liga F y los sindicatos para alcanzar un acuerdo por el salario mínimo que desbloquee el paro de la competición. De momento, a esta hora, no hay acuerdo. Nuestros equipos de primera trabajan para retomar la Liga este fin de semana. Mendy, Ceballos listos en el Real Madrid, Jiménez también en el Atlético y Dimitrievski es duda en el Rayo. Y hoy el presidente del Getafe, Ángel Torres, ha estado en Telemadrid y ojo porque pone fecha de caducidad a su mandato.
Vamos a ejecutar las obras, vamos a cerrar el estadio, que la gente no se moje. Si Dios quiere, tiene que ser mi final, es decir, después de cuando termine la obra pongo...
Eso no me lo creo.
Pues créetelo porque... porque yo creo que mi ego futbolístico ya ha terminado.
No va a haber herencia familiar.
Y siquiera ya no lo dejaré. Se acabó los Torres, aguantaré porque si no veo que si me voy se van a seguir mojando. Y como le tengo tanto cariño y tanto aprecio a la gente, yo me he comprometido a sacar el proyecto adelante.
En segunda, enfado del Alcorcón a pesar del punto conseguido en el descuento en el campo del Eldense. Los alfareros jugaron toda la segunda parte con uno menos y su técnico Fran Fernández apunta a los árbitros.
Hemos tenido muchísimas dificultades, ¿no? De agentes externos y de agentes internos dentro del campo. Creo que por eso digo que este punto para nosotros sabe a victoria porque hemos tenido muchísimas dificultades. La que nos ha puesto el rival y luego que creemos que no hemos sido justamente tratados.
Y arranca en Valencia la fase previa de la Copa Davis. Mañana jugamos contra la República Checa con Ramos, Davidovic, Bautista, Granollers y Zapata, pero sin Carlos Alcaraz. El capitán David Ferrer explica la ausencia del murciano.
Decidieron que por su salud y descanso lo mejor era no venir. Creo que tenemos muy buen equipo y que estamos preparados para clasificar a las finales.
Hablando de tenis, la rumana Simona Halep ha sido suspendida hoy con 4 años por dopaje. Y la vuelta entra en su fase decisiva. Hoy nuevo triunfo de Vingegaard en Vejes. El danés le ha metido 1-15 a Kjus, que conserva el jersey rojo por 29 segundos. Su compañero de equipo Roglic es tercero. Ayuso, cuarto, es el mejor español. Y mañana el Angliru.
Una cima mítica para un día muy especial. Me encantaría que pudiera estar en la disputa por la etapa. Y creo que la última vez que se llevó a Angliru ganó uno de mis ídolos, que es Contador. Así que poder ser, digamos, el sucesor en la cima, pues sería algo increíble. Entonces, bueno, espero que mañana tenga un buen día y lucharemos por ello.
Por cierto, el ciclista belga del Jumbo, Nathan Van Hooydonk, que está en estado crítico tras sufrir un infarto mientras conducía su vehículo junto a su mujer embarazada.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Así está el grupo A de clasificación para la Euro. Escocia líder con 15 puntos en 5 partidos. España segunda con 6 puntos pero 2 partidos menos que Escocia. Noruega tercera con 4 y un partido más que nosotros. Cierran Georgia también con 4 puntos. Y nuestro rival esta noche, Chipre, que aún no se ha estrenado. Carlos Rodríguez, la conclusión de todo esto es que dependemos de nosotros y si no fallamos, hasta podemos pelear todavía por ser primeros a pesar del tropiezo de Escocia.
Totalmente, Rodrigo, es así porque evidentemente si España es capaz de conseguir los 3 puntos, que no presupuestamos otra cosa esta noche frente a Chipre, España evidentemente se va a colocar con 9 puntos, todavía lejos de la intratable Escocia que ha ganado 5 de 5, pero que hoy no suma, porque hoy no juega partido oficial, juega un amistoso frente a Inglaterra, así que por ahí ya nos acercaremos un poquito más, y luego un poco va a depender de lo que haga Noruega, ¿no? Vamos a jugarnos esa plaza del grupo de momento con los noruegos, pero en el caso de ganar luego en el siguiente parón de selecciones a los noruegos, sí que se puede pensar en jugárselo todo a una carta en el partido aquí en España contra Escocia, porque si se llega a ese partido con la posibilidad de empatarles a puntos y ganar el gol a verás, como tú dices, todavía están en posición de pelear la primera.
Así de carrerilla, recuérdanos con quién sale Luis de la Fuente.
Simón, el portero de España, Carvajal, Lenormand, Laporte, Gallá, la defensa española, Rodrigo, Gavi, Mikel Merino, los tres del medio, arriba, Jamal, Nico Williams en las bandas, delantero centro, Morata.
Rodrigo Marcial, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué alicientes a bote pronto le encuentras al partido?
Bueno, alicientes yo creo que es la estabilidad de España, ¿no? Que la necesitaba después de un partido como fue aquel de Escocia. Lo normal es que yo creo que la selección escocesa pegue algún pequeño bajón y que podamos acceder como primeros de grupo y también de llenar de tranquilidad una concentración. Yo creo que ha sido, pues, muy turbia y tóxica, ¿no? Por todo lo que ha pasado alrededor de España. Con lo cual, creo que la actuación frente a Georgia, que ese 1-7 creo que hay que darle más valor del que seguramente se le ha dado por todo lo que está pasando en la selección. Y bueno, para seguir conformando, yo creo que un 11, o al menos 13 o 14 jugadores de cara a un año vista con la Eurocopa de Alemania, para tener en cuenta que selecciones como la propia Alemania están pensando todavía en qué seleccionador van a tener, ¿no?
Y parece que lo va teniendo Luis de la Fuente.
Nagelsmann, dices Alemania.
Luis de la Fuente, sí. El 11 Luis de la Fuente, ¿no?
Sí,
porque
sí,
solo hace tres cambios y ya parece que va quedando claro al menos cuál es su equipo de seguridad.
Sí, yo creo que eso es muy importante porque al final es un técnico que no tenía experiencia en un nivel de este tipo. Todo lo que había rodeado, insisto, a la previa era difícil y Georgia nos había costado mucho en el primer partido, con lo cual yo creo que este 1-7 y el encuentro contra Chipre, que es la más débil de largo del grupo, creo que puede ayudar a generar un optimismo de cara a las dos próximas fechas, que serán en octubre.
Chipre colista, 118 del mundo, ya ha recibido 11 goles, de 0 al 100%, ¿qué porcentaje le das? No de dar la sorpresa, sino de hacer que España no tenga el partido tan claro como todos pensamos a priori.
A ver, yo creo que lo normal es que lo tenga muy claro. Es un equipo que su mayor éxito fue ganar a Grecia, a la vecina Grecia, hace un año en la Nations League. Tiene un jugador, por ejemplo, que no fue canterano de la Juve, pero sí que lo fichó muy joven, como Castaños, pero es una selección realmente para gustarse. Yo creo que España es un día ideal, que no se confíe, pero que haga las cosas bien.
Ahora que está de moda la España de Clemente por la serie de Movistar, Rodri, Carlos, ¿dónde estabais hace 25 años, 5 de septiembre del 98?
A punto de entrar a la universidad, yo. Pero me acuerdo perfectamente porque fue un impacto total que España perdiese un partido de clasificación. A pesar de que lo hicimos muy mal en Francia 98, perder contra una selección que era 80% amateur como Chipre, fue muy heavy, tan heavy y tan fuerte que Clemente tuvo que ser cesado.
Carlos, si tú no lo narraste, poco te faltó.
No me acuerdo, si te digo la verdad, no, por aquí andábamos ya, evidentemente, pero no me acuerdo exactamente quién hizo el partido y si se hizo ese partido, no lo recuerdo. Sí sé que, por ejemplo, nada más terminar y con ello terminó la etapa de Javier Clemente al frente de la selección española, llegó José Antonio Camacho y ahí sí me acuerdo que me fui en el siguiente parón de selecciones, que ya sería en el mes de octubre, evidentemente, a la primera concentración, que fue en Galicia, recuerdo, en La Toja, los dos primeros partidos de José Antonio Camacho con la selección española de fútbol, porque uno lo jugó en Riazor y luego no sé dónde había. No, el otro era fuera, no me acuerdo, pero el primero creo que fue en Vigo, en Balaídos, perdón, contra Israel, me parece que fue. Entonces sí que recuerdo, sobre todo, la primera etapa y el inicio de la era Camacho, que fue eso, un mes después, o a los pocos días de que cesaran a Clemente, claro.
Pitas el remate, gol. Gol de Chipre. Han sorprendido a Cañizares con este remate de cabeza. Spoliari acaba de marcar el 3-1.
Pues entre el día que tiene España y la fortuna que ha tenido Chipre, sobre todo en esta jugada, o especialmente en esta jugada, pues prácticamente se ha definido el partido.
Nervios en los dos banquillos, puestos en pie todos los componentes del banquillo chipriota. Estamos en el 46, ahora deben quedar 2 minutos, aunque está mirando Kuchanov su reloj. Se acabó. No ha añadido los 2 minutos que habían previsto en un principio, se ha quedado en 1 y España, que ha perdido este encuentro ante Chipre.
Quien crea que el caso Rubiales ha sido la mayor movida que ha habido en la selección es que no se acuerda de cuando Chipre nos ganó en el 98. Veníamos de fracasar en el Mundial de Francia y Chipre nos metió 3 y a los 3 días Javier Clemente tuvo que dimitir. Afortunadamente los tiempos han cambiado y hoy Chipre es más refugio que amenaza para muchos futbolistas españoles. Por ejemplo, allí sigue marcando goles un madrileño. Fran Sol, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De profesión delantero, ahora en el AEK de Larnaca de José Luis Oltra.
Así es, no te equivocas.
4 goles en nada, en 3 partidos.
Sí. El primer partido no pude jugar de titular porque me encontraba mal. Y el segundo tuve la suerte de marcar 4 goles, así que, bueno, contento.
Oye, ¿tú te acuerdas de esto que hemos escuchado ahora, del batacazo que nos dimos en Chipre hace 25 años?
A ver, yo era pequeño, tenía 6 años, pero sí que lo recuerdo. Recuerdo cuando destituyeron a Clemente, o no sé si se fue, no me acuerdo bien, pero bueno, sí que me acuerdo.
Al final se le obligó a que se fuera. ¿Y allí la gente en Chipre se sigue acordando de esto? ¿Te lo recuerdan, por ejemplo, una semana como esta?
La verdad que no me lo han recordado, es raro, ¿eh? No deben ser muy los chipriotas muy picantes, ¿no? Por así decirlo.
Igual ese fue el día más glorioso en la historia del deporte chipriota. Bueno, este partido, ¿cómo se ve? ¿Hay ganas? ¿O como Chipre cierra el grupo, no va demasiado bien, la gente está a otras cosas hoy por la tarde?
Sí, se va a seguir. Y aquí son muy futboleros y siguen mucho el fútbol de todos los países y se va a seguir. Lo van a intentar, pero vamos, yo creo que no tienen ninguna opción de clasificarse, y lo que quieren también es estar libre de lesiones para volver a sus clubes sanos.
¿Tienes algún compañero en la selección que va a jugar esta noche?
No, porque el que tenía se lesionó contra Escocia y ha tenido que dejar la concentración.
¿Y en la española algún viejo amigo de la cantera del Madrid?
Unos cuantos,
¿no?
Unos cuantos, sí. Morata, Carvajal y, bueno, contra muchos otros que me he enfrentado también.
Oye, fíjate, Morata, que ya está en el ranking de máximos goleadores históricos de la selección, y siendo un futbolista que ya le ha dado tanto a la selección, joder, parece que no se termina de asentar para mucha gente, ¿no?
Bueno, al final siempre te van a cuestionar, eso es así. Es muy complicado, ¿no? Asentarse en una selección después del Mundial, cuando se ganó, y al final es muy difícil. Eso fue un hito para el fútbol español, y todo lo que venga después, pues siempre se va a mirar con mucha más lupa que lo de antes.
Oye, Fran, ¿y algún chipriota bueno que conozcas y que nos pueda complicar?
No te voy a engañar, no conozco mucho los jugadores de ataque que puedan hacer daño, pero sí que es verdad que el otro día, por ejemplo, que jugaron aquí en nuestro estadio, hicieron un par de jugadas y tuvieron un par de ocasiones que, bueno, al final el partido se decantó por Escocia, pero no lo hicieron mal los chavales, estuvieron bastante bien y, bueno, oye, no creo que haya el susto del 98, ni mucho menos, sí. pero bueno, que hoy en día cualquiera te puede ganar en el fútbol, es muy, muy, muy fácil perder.
Sí, parece que en Granada no es el día más propicio para que Chipre dé la sorpresa. Ya veremos qué ocurre cuando tengamos que ir a jugar allí, que el ambiente es casi griego, ¿no? De hecho, lo lleva la gente en la sangre y se nota también en los campos de fútbol, ¿no?
Sí. Aquí hay un ambiente, pues eso, con bengalas, como tú dices, bastante griego, porque ellos, bueno, la madre patria suya es Grecia y se sienten así y tienen más o menos los mismos genes.
Oye, por curiosidad, ¿el lío de Rubiales ha llegado allí?
Nadie, es inexplicable, todo en general, ¿no? Primero sí, luego no, luego no, luego sí. Es una historia que da para escribir varias páginas en los periódicos.
Bueno, o una novela, ¿no? ¿Tú qué le das a la pluma?
Sí, perfectamente, porque ha habido un montón de tejemanejes que son sorprendentes, ¿no? En el 2023 que pase en España este tipo de cosas, pues es muy sorprendente.
Bueno, para el que no lo sepa, ya que hablamos de años, Madrid 2035 es una novela que sacaste al mercado hace un tiempo. ¿Algún otro proyecto a la vista, literario?
Bueno, estoy en ello, estoy con la segunda novela y ojalá pueda terminarla pronto, pero con el nacimiento de mi segunda hija está complicada la cosa. Hasta que no sea un poquito más mayor y tenga yo más tiempo para mí, no creo que siga continuando, pero está empezada, ¿eh?
Oye, así sin hacer spoiler, ¿qué nos puedes adelantar? ¿También futurista o has cambiado el tercio?
No, sigue igual. Es en el 2035, pero bueno, en vez de en Madrid será en otra ciudad.
Fran, que es un placer siempre saludarte. Bueno, para acabar te hago una pregunta como en Madrileños por el Mundo. ¿Volverás a Madrid?
Por supuesto que volveré a Madrid, cómo no, si tengo ahí mi casa y tengo toda mi familia, por supuesto que sí.
Pero a jugar, ¿no?
No lo sé si a jugar o no, eso ya no debo, no, al Real Madrid.
Bueno, con Joselu ahí arriba.
No, a jugar no lo sé, pero a vivir seguro que sí.
Un abrazo muy fuerte, que disfrutes del partido de esta noche.
Gracias, un abrazo muy fuerte.
Marcial a las 9:45, Noruega-Georgia, Haaland contra Barasgelia. Hoy vamos con los georgianos, ¿no?
Sí, totalmente, porque puede ser desde luego el punto de inflexión para saber hasta dónde tiene que ir España en los próximos partidos. Hay que ver en perspectiva lo que está haciendo Escocia. Es, para el nivel que tiene Escocia, es muy raro que haya ganado todo, ¿no? Con lo cual, España le puede ganar perfectamente aquí a los escoceses. Escocia es una selección que ha estado en una fase final mucho tiempo sin estar, más de dos décadas. Con lo cual, yo creo que hoy todo lo que sea que Noruega pinche, porque te puedes encontrar luego que un pinchazo contra Noruega, que es, podría ser posible, un empate, pues dé a Escocia la primera plaza, sí.
Partidos de clasificación que llaman la atención esta noche. En el grupo C, Italia-Ucrania. En el F, Bélgica-Estonia y Suecia-Austria. Pero hoy seguramente a ti, Rodri, se te vayan los ojillos a otro partido. Flower of Scotland, Escocia-Inglaterra en Hampden Park. No se juega nada España en ese partido porque el partido de Escocia es amistoso, pero no es un amistoso tampoco exactamente, no es más que un partido amistoso, bastante más.
Sí, se celebran 150 años de la rivalidad más antigua de la historia del fútbol, The Odd Enemy, que lo llaman los ingleses y los escoceses, el viejo enemigo, porque es el partido más antiguo de la historia.
No te atragantes.
Y Juan Sabas.
Hola, Juan Sabas.
Juan Sabas, que aparece por aquí para dar rienda suelta a
una entrada de tiempo.
No, bueno,
una tarascada.
Y va a ser muy bonito porque van a vestir camisetas retro en homenaje en Hampden Park, el mítico estadio. Y bueno, pues en realidad dos grandes están en un gran momento ahora mismo. Mira, Escocia líder de grupo. Inglaterra tiene seguramente la mejor generación en mucho tiempo, con lo cual va a ser preciso el partido.
Rápidamente, más cosas del día. Hola, Bonilla.
Hola, Rodrigo.
Más cosas, por no decir más, líos pendientes de desenredar. Por partes, el del caso Rubiales, ya sabemos cuándo veremos al expresidente entrar a declarar en la Audiencia Nacional.
Sí, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge, ha citado este viernes a las 12 del mediodía al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que tendrá que acudir de forma presencial como imputado por el beso que propinó sin consentimiento a Jenny Hermoso. Cabe recordar que ayer lunes el mismo juez admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra Rubiales. Esta Fiscalía le imputa dos presuntos delitos, agresión sexual y coacciones.
A las 9, por cierto, la entrevista completa de Rubiales en la tele británica. ¿En la Liga F se desbloquea la huelga?
Pues por ahora no. Desde esta mañana reunión en el SIMA, por un lado la Liga de Fútbol Profesional Femenina, por otro lado los sindicatos, hoy incluso con la presencia de David Aganzo, el presidente de AFE. La Liga de Fútbol Femenina quiere un salario mínimo que vaya aumentando a lo largo de estos próximos 4 años. Los sindicatos no están por la labor, no hay resolución al conflicto. Hay reuniones, recesos, pero las partes ahora mismo están distanciadas y a esta misma hora podremos decir que la segunda jornada de Liga Femenina no se disputará, como tampoco se hizo y se disputó la primera.
Y faltan menos de 3 días para que Montse Tomé se estrene en el banquillo de la selección femenina. Tiene una lista que dar para dos partidos que son oficiales. ¿Tiene futbolistas en cartera para poder ser llamadas?
Pues vamos a ver, porque son 81 a las jugadoras que decidieron no ir a la selección. El despido de Jorge Vilda, la dimisión de Rubiales y el nombramiento de Montse Tomé como nueva seleccionadora podrían no terminar de satisfacer a las internacionales españolas. Para intentar solventar todo esto, entre el día de hoy o mañana, porque eso todavía no está oficializado, reunión telemática entre Montse Tomé y su equipo de trabajo con las capitanas de la selección. Si las reuniones son satisfactorias, como creen en la federación, el viernes se debería dar la lista de convocadas para los partidos ante Suecia y Suiza del 22 y 26 de este mes.
Gracias, Bonilla. Y hoy el presidente Ángel Torres ha sido el gran protagonista en los deportes de Telemadrid y nos ha dejado un titular sobre su salida del Club Azulón.
Yo soy un hombre que viene del fútbol, que me gusta mucho el fútbol, que llevo más de 30 años, vine la 86-87 y no me gustaba el ambiente y me fui.
¿Es verdad, presidente, eso que se dice de que cuando Pedro Castro le ofrece el club, usted le dice, si me hubiese llamado antes, ya estaríamos en primera?
Esa frase es cierta, es decir, hay perdido 5 o 6 años, porque si hubiese venido antes, pues antes hubiéramos subido a primera.
Bordalás ha dicho hace 2 días en una entrevista en los deportes de Telemadrid que se va a sufrir mucho más que el año pasado.
No, lo dice porque es un entrenador que lo da todo, que aunque le des a los mejores futbolistas del mundo, te está pidiendo más, exigiendo más, todo se le hace poco.
Yo quiero insistir en Bordalás porque usted fue muy, muy, muy valiente apostando por un técnico del que no se ha hablado bien, pero esa valentía que usted demuestra le ha dado la razón.
Cuando yo firmo a Quique Flores, solo había entrenado al juvenil de Real Madrid. Estaba entrenando al juvenil de Madrid cuando yo, y sin embargo aposté, y hay una anécdota que a veces he contado y que cuenta él. El cuarto partido, habíamos perdido los cuatro partidos, veníamos de Numancia, de Soria, y habíamos perdido, y le llamo a mi despacho, y claro, él pensaba que le iba a cesar. Y digo, ¿qué te parece que te voy a renovar? Se puso a llorar.
Usted, presidente, se calla poco, ¿no?
A mí me da igual, es decir, yo siempre he dicho, y se lo digo a la prensa, y lo digo, yo estoy 14 años en la Federación con Villar, estoy en la Liga, estoy en la Comisión Delegada, y yo siempre digo lo mismo, la frase mía es, yo no vivo de esto. Esto es como mi segunda casa, es decir, yo he hecho aquí más horas, que ahora vamos a ejecutar las obras, vamos a cerrar el estadio, que la gente no se moje. Si Dios quiere, tiene que ser mi final, es decir, después de cuando termine la obra pongo...
Eso no me lo creo.
Pues créetelo, porque yo creo que mi ego futbolístico ya ha terminado.
¿Quién es el presidente con el que más le ha costado negociar?
Con Lendoiro, por ejemplo, la última, la venta de Ricky. Nos tiramos pues 6 o 7 horas. Cuando ya está cerrado, eran ya las 9 de la noche, me iba a ir a marchar y ya me despido. Y dice, no, espera, que tenemos que negociar el IVA después de 7 horas. Y le dije, venga, entero.
¿Y el futbolista que más le ha costado traer?
El futbolista, posiblemente el que más guerra me dio fue Gica Carrivellano, que fue un crack. Después de tener el acuerdo, le tuve que ir a perseguirle para cogerle en el aeropuerto otra vez que se iba.
No va a haber herencia familiar en absoluto, no tiene a nadie en la familia que quiera continuar el legado de Ángel Torres.
Y siquiera ya no lo dejaré. Se acabó los Torres, aguantaré, porque si no veo que si me voy se van a seguir mojando, y como le tengo tanto cariño y tanto aprecio a la gente, es decir, yo me he comprometido a sacar el proyecto adelante.
Se irá Ángel Torres cuando los butacas del Coliseum estén a cubierto del nuevo Coliseum. Últimos instantes de este enfoque del deporte especial. Antes de irnos, como siempre, nos acercamos a la redacción de la tele. Hola, Cueto.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy un día más el programa va a girar en torno a la polémica sobre Rubiales. Vamos a contarles con todo detalle quiénes son los principales candidatos para ocupar el cargo de presidente de la Federación Española de Fútbol y cuáles serían los principales cambios de puertas para adentro. Hay mucha preocupación porque la candidatura española junto a Portugal y Marruecos para el Mundial 2030 se ha complicado bastante por la mala imagen del fútbol español en los últimos días por el caso Rubiales. La candidatura sudamericana, la otra gran candidata formada por Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, se ve fuerte y confía en llevarse el premio de organizar el campeonato. A las 9 y 10 les espero, como siempre, en Telemadrid.
Últimos 20 segundos para recordar con quién sale España esta noche, Carlos.
Sale con Unai Simón en portería, defensa para Carvajal, Lenormand, Laporte, Gallá, medio campo con Rodri, Gavi, Mikel Merino arriba, Jamal, Williams y Álvaro Morata.
Nos vamos, pero volvemos ya ahora a las 8 el partido de la Onda con Nacho Aranda. Adiós. Come back to Chicago, City of...